Radio Ramblas.
Bienvenida y bienvenido. Estás en Radio Ramblas y estás escuchando Herencia Africana, presentada por Clemo Esso y yo misma, Ludia de Lino.
Herencia Africana, el programa de radio hecho por y para la diáspora africana desde el corazón de Barcelona.
Hoy estamos muy contentos porque, como ya sabéis, volvemos hoy después de 5 meses de pausa y volvemos estrenando la segunda temporada de nuestro programa y por eso hemos querido arrancar con energía y con ganas de transmitiros mucho más aún, además. Y bueno, los temas de hoy trataremos sobre muchos otros países que de normal y pasaremos por ejemplo, Mali, Camerún, Senegal y Congo, Brazzaville y Guinea, Conakry.
Oh, muchos países hoy, ¿no?
muchos.
Que parece que vamos como aumentando. El primero era un país, segundo dos y ahora ya son 5 o 6.
Ya. Okay. Bien merecidos. Así que bueno, si os preguntáis por qué tantos países, así que nada, quedaros hasta el final del programa para descubrirlo. Porque además, Herencia Africana nace de la necesidad del conocimiento de estos raíces plurales, de la historia, de nuestra historia y de las interacciones entre Europa y África. Y este tema, Clemo, tiene varias metas, ¿verdad?
Así que sí, es, Luigi, varias metas. Entonces, nuestro programa hoy tiene 4 secciones. Bueno, digo hoy, pero siempre tiene 4 secciones.
Siempre.
De hecho, hoy en la sección de news escucharemos una noticia que nos viene de aquí mismo, Barcelona, con el cambio de una plaza, del nombre de una plaza que por fin fue oficializado. Después iremos durante el viaje por nuestra identidad afropea a descubrir un espacio cultural, gastronómico, musical, con muchísimas facetas.
Sí.
Después descubriremos al lado de nuestra mama África, que nos llevará por Camerún y Mali esta tarde.
Esa parte promete.
Y terminaremos con música de Senegal y también volviendo a este mismo lugar de cultura y gastronomía. Es que ahí hacemos un pim pam, un poco adelante, un poco atrás, un poco arriba, izquierda, derecha.
Cierto.
Y entonces estoy hoy con nuestra fundadora, productora, apasionada de arte, Ludi Adelino. ¿Cómo estás, Ludi?
Estoy muy bien.
Muy bien, ok.
Y además muy feliz, de verdad, de estar aquí de vuelta. Gracias. Y bueno, tú, Clemón, ¿cómo estás?
Yo estoy súper bien. Mira, hoy segunda temporada empezando, estamos en el medio de la Rambla. Lo único que nos hace falta es un poco de sol, parece. No sé dónde ha ido el sol.
Bueno, ha ido a darse una vueltita y ahora volverá.
Una vueltita, dice. Bueno, pues vamos a empezar con la sección de news y antes un poco de música. La música que estamos escuchando es de Lamine Sam, un artista senegalés conocido como Fafadi, quien a partir de mayo estará en directo todos los viernes en Bege África. Bege África lo vamos a descubrir en un ratito, así que ahora mismo no digo nada más y vamos con las news. Entonces, las news de hoy, como lo dije antes, es una news de la ciudad misma de Barcelona y yo quiero hablar de una de las paradojas de esta ciudad al momento de ser una ciudad antirracista. La palabra es fuerte, lo sé, pero lo digo por una razón y les voy a dar un ejemplo. El día 25 de marzo de este año, durante la semana de lucha contra la discriminación racial, el ayuntamiento oficializó el cambio de nombre de la plaza antes nombrada Antonio López, por el nombre de Idrissa Diallo. Plaza que está al final de la Vía Laietana, enfrente de Correos, por los que no la pueden ubicar. El primero, Antonio López, es el ejemplo del orgullo y del pasado esclavista de la ciudad, que era un hombre de negocios que hizo su riqueza con el comercio de esclavos. Idris Ayalo, del otro lado, era un chico de 21 años que se murió en un CIE. CIE es un centro de internamiento de extranjeros. De Barcelona se murió en la noche de Reyes 2012. Después de varios años de lucha, el ayuntamiento aceptó quitar la estatua del hombre de negocios, tanto como cambiar el nombre de la plaza. En 2018, por fin, se quitó la estatua, pero no se quitó la peana. Y tampoco la placa donde está escrito todos los hechos y la gloria a este hombre. Hizo falta esperar el mes pasado para que por fin oficializaron el nombre, el cambio de nombre. Y entonces, para mí, de este news tengo dos cosas. Primero, de un lado, bravo, porque quitar la estatua de este hombre del pasado colonial y esclavista de la ciudad es algo muy importante. Pero también pregunto, ¿por qué hacerlo a mitad, dejando la peana, su nombre y su historia? No sé, ¿qué piensas tú, Ludi, de esto?
Bueno, yo pienso muchas cosas, la verdad. Primero es como si hubieran hecho, no sé, el trabajo a medias o directamente si no han hecho absolutamente nada, ¿no? Porque el trabajo, de hecho, bueno, como he comentado antes, está hecho solamente hasta la mitad y sinceramente creo que querer es poder. Y que esto es, no es un trabajo bien hecho, precisamente se ve y, o sea, ¿qué sentido tiene que aún sigamos teniendo una plaza con la peana que consta todo lo que ha hecho esa persona y tener el nombre de la plaza a nombre de otra persona? Creo que, no sé, lo que he comentado antes, que si se hace, se hace del todo. Si no se ha hecho, para mí esto es como si no hubieran hecho nada. Eso es lo que pienso.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, hoy voy a anticipar un poco a presentar a nuestros invitados. Tenemos hoy Yara y Vera. Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Hola, muy bien.
Estaremos con vosotras en la sección de Mama África, pero me gustaría saber qué pensáis de esta noticia que acabo de dar, si tenéis una opinión.
Yo justamente se hizo un evento en el que tenían que haber varios, un evento musical para pedir que se quitara la estatua esa y yo pinché en ese evento. Hay una realidad, esta ciudad se ha construido porque los burgueses catalanes de toda la vida se ha comercializado con esclavos. Esta ciudad se ha fundado así, de esa manera, y eso es lo que hay. Entonces, claro, pues sí, pues quitas la estatua, pero y el problema de fondo ya, eso no se va a quitar, o sea, no, ¿sabes? Es como un, ah, bueno, ha habido gente que se ha quejado, entonces, bueno, pues vamos a quitarla, venga, que parece que les molestan algunos y lo vamos a quitar. Pero esta ciudad se ha fundado de esa manera. El Arthur Mas salió una noticia en la que él, parte de su familia, con nombres y apellidos, son esclavistas, y es lo que hay.
Sí, pero entonces, ¿por qué quitarlo y hacer el trabajo a mitad? ¿O no lo quitas?
Porque han habido un grupo de personas todo que se han quejado, han hecho un poco de ruido y, bueno, para que no se diga, no se vea, vamos a hacer un poquitito así como qué tal.
Pretender un poco, ¿no?
Eso que pienso, ¿eh?
Sí, y bueno, y también el hecho de que este chico muriera en un centro de internamiento, que murió asesinado. Entonces,
claro, sí, sí.
Realmente es como decir, bueno, va, vamos a reconocerlo porque se ha filtrado esta noticia, porque han habido muchas manifestaciones. Entonces, bueno, vamos a ser un poco condescendientes con el hecho y venga, va, vamos a ponerle una plaquita en su honor. Pero es que al final una placa en su honor no repara nada, ¿no? Y al final tendríamos que estar quitando un montón de estatuas, reconociendo y sobre todo, pienso, en mi opinión, educar a los chavales y en las escuelas lo que claro, ha pasado en esta ciudad, ¿no? Y hablamos de lejos, pero aquí mismo, ¿no? Hablar de Gaudí y todo. Vamos a hablar del fondo, ahí habría educación.
Porque tú estuviste en la escuela aquí en Barcelona, ¿verdad?
Sí.
¿Y es algo que se habla?
Nada.
No
Yo
se
todo
dice,
esto
no se
lo
dice.
Supe... en casa, porque mi padre todo esto lo ha recogido por documentales, se ha documentado y me lo ha transmitido a mí. Y yo, una vez que tengo una conciencia, tengo internet, tengo mi ordenador, empiezo a buscar y empiezo a ver que lo que me dice es cierto, evidentemente, y que sí, que está documentado. Y entonces dices, hostia, ¿y por qué a mí esto no me lo han enseñado en la escuela? Cuando forma parte de la historia catalana, que sí que bien que te enseñan otro tipo de cosas que a lo mejor pues no es tan importante sobre Cataluña, pero eso no te lo explican. Creo que sería súper importante que lo explicaran.
Me parece a mí también. Bueno, ok. Pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué podemos hacer? Nosotros estamos denunciándolo, diciéndolo y a ver si, cómo evoluciona. Ahora vamos a seguir con nuestra segunda sección, que es la sección de la identidad afropea.
Eso es. Bueno, Clemón, sabemos bastante sobre la identidad afropea. Creo que ya nos has bombardeado un poco de información, cosa que está muy bien en realidad. Pero bueno, cuéntanos de qué vamos a estar hablando hoy.
Pues hoy estamos con Suleiman. Hola, Suleiman, ¿cómo estás?
Hola.
¿Todo bien?
Todo bien.
Pues Suleiman es cocinero de más de 10 años de experiencia, quien ha pasado por Mezcladís, formando a los cocineros ahí, y ha creado también la carta del menú, de menú recomendables, y actualmente trabaja en Bege África, el espacio gastronómico que comenté un poco antes. Cuéntanos un poquito más, Suleiman. ¿Qué es este espacio, este restaurante Bege África?
Bueno, el restaurante Bege se formó, bueno, normalmente cuando se creía el Bege yo no estaba, pero por el principio tenía que estar, pero un poquito de otra cosa que tenía que hacer y bueno, me he ido y luego he vuelto. Entonces, desde que he vuelto es un espacio de verdad que queremos dar de todo para que sea una referencia en Barcelona por tema de gastronomía africana. Y vale, esto que estamos trabajando por este de momento.
Y entonces, de gastronomía, ¿cuál es el lema, ¿no? ¿Es como cocina de un solo país de África, una cocina de varios países o una cocina fusión entre África, Europa y qué sé yo?
Bueno, prácticamente lo tenemos de diferentes países de África y una fusión también de Europa, un poquito, pero bueno, de la Mediterránea y de todo, poco de cada, eso okay. Que tenemos que...
Tengo que decir que Suleiman, aparte de la experiencia que tiene, eso lo estamos diciendo, ¿no? No lo estamos probando.
Vale.
La idea es que la gente vaya a probarlo. Yo sé que tú has ido y que lo has probado. Y mi pregunta es, o sea, de los platos que tenéis en Bege, ¿cuál es tu favorito y cuál crees que representa, ¿no?, esa fusión de los ingredientes africanos y europeos?
Y bueno, hay platos que son que en Europa que lo conocen mucho en todo lado, que es el mafé, pero en realidad, y si cogemos en Bege normalmente un plato que de típica de África que se come todo lado es upukanya. Y la demás que tenemos también el Bege, que está fundido por un señor de Senegal, y tenemos los platos senegaleses que son los chep y la yasa y tal, más cosas que tenemos.
Ok, interesante. Bueno. Vera, Yara, ¿conocéis este lugar? Sé que, bueno, no voy a preguntar si os gusta la gastronomía, porque creo que sí.
Yo estoy a dieta.
¡No! Sí, hija, pero la dieta...
Bueno, tenemos también dieta para la gente de dieta.
Por ejemplo,
por el hamburguesa vegetal que tengo, el coca de calabacín que tengo, la ácara.
Ajá. No, pero dieta digo de rebajar la grasa, ¿eh?
Claro.
Una ensaladita ahí. La ensalada Bege.
Bueno, por ejemplo, la hamburguesa no lleva nada de grasa.
Vale.
No lleva nada de grasa, no tiene nada que va con la grasa. Todo es soja destrozada y harina de garbanzos.
Bueno, okay. Yo como de todo, ¿eh? Que no...
Bueno, yo no soy a dieta, ¿eh? O sea, que yo el supucán ya me como tres.
Vosotras, ¿cuál es vuestro plato favorito del país de origen? De hecho, tú, Yara, ¿nos puedes decir un poco de dónde vienes, de dónde eres?
Soy de Herencia. Soy de Barcelona y de Herencia de Mali. Entonces, en Mali la gastronomía es bastante parecida a la de Senegal. Y para mí uno de mis platos favoritos es el to, que sería como el fufu, realmente, con salsa. Y
bueno, y de ahí te voy a bloquear. Todos los domingos desde ahora le vamos a poner. Todos los domingos lo tenemos el to de todo el día. Es un plato que vamos a poner desde el domingo.
¿En serio?
Este domingo.
Bueno, pues ya sé que tengo que hacer este domingo.
Todos los domingos tendremos el to.
Vale, César. Bueno. Pues eso.
Apuntadísimo.
El domingo no
ya
cocino.
Entra.
El domingo no cocino. Me gusta esa respuesta.
Claro.
¿Y, Y tú, Vera, Vara, Afroja.
Patricia.
Uy, hola.
Vera, Vara, Patricia, nos quedamos
bueno,
con Patricia.
Mi herencia es por parte de padre vasca, de San Sebastián, Donosti, y por parte de madre de Camerún. Y mi plato favorito de Camerún es el endolé, que es, son unas hojas verdes amargas y se coge el cacahuete sin tostar, se pone agua, se hierve y eso hace como una pasta. Se le pone estas hierbas, se le pone gambas, se le pone bacalao y se le pone carne. Y eso lo puedes acompañar con pollo o con pescado también. Y, por ejemplo, el mafe en la zona, toda un poco la zona como entre Ghana, Nigeria y Camerún, hay una cosa que es que se mezcla mucho siempre la carne y el pescado. Sí. Entonces el mafe, la salsa del cacahuete, la puedes hacer también con pescado y con carne.
Sí,
entonces
sí.
Queda diferente, ¿no?
Bueno, lo teníamos antes y así. Lo tenemos en pescado, en carne y en pollo.
El combo total, los sí. tres.
Pero lo que en realidad se mezcla allí sé que es el supucaña, ¿no? Que es como con carne y al mismo
con
tiempo
carne,
con gambas.
Gambas. Sí, sí,
eso.
Sí.
Eso. Qué y... bueno.
Pero entonces este el endolé se parece mucho a un plato que tenéis vosotros, ¿no? Al boroje, que es con hojas de manioc, ¿no?
Bueno, es la diferencia es que porque el otro es el endolé, que es de la otra hoja, y el otro es la hoja de la yuca.
Ah, vale.
Porque en Camerún también hay el de la hoja de la yuca, ¿eh?
Vale,
sí.
Okay.
Pero el sabor no
es
tiene
distinto,
nada
¿no?
que ver.
Claro,
pero
claro.
El endolé es amargo.
Sí, sí, sí.
Es muy fuerte y la gente... Bueno, aquí lo quería hacer, pero... El tema de los clientes es el problema cuando viene uno por un plato.
Claro.
Yeah. Sobre pero, todo, por ejemplo, con el fufu, el tú, que es muy diferente, que todo el mundo lo quiere.
Vale, vale. Claro, y endolé son 12 horas de cocina.
Sí.
Así que esto para hacerlo
todo
cada
lo que
día.
Se hace sí. a fuego lento, se hace bien. Sale con mucho amor, claro que sí. Y bueno, chicas, ¿cómo veis la gastronomía africana en España? ¿Lo veis aceptado, aún tropical, aún solamente disfrutado por muy poca gente? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis, Leván?
Bueno, en Barcelona aquí normalmente cuando empecé yo en Mezclaris no había el mafe. Y el director nos pidieron para poner algo, una infusión que es una mezcla que podría ser. Digo, vale, pues mira, yo voy a hacerlo porque estaba... Estábamos en Mezclaris, pero no tenía que cocinar con fuego. Tenía que hacerlo todo al horno, picando. No hay que hacer nada de cocinar. Tenía que buscar una forma para cocinar el arroz, el mafe. Oh, wow. Todo tenía que ir al horno. Inventó el mafe en Mezclaris. Empecé con 2 kilos, luego 3 kilos, luego 5, hasta 8 kilos de arroz diaria.
Wow. Es que bueno, ha gustado.
Es el primer sí. plato que tenía que coger. Pero, por ejemplo, en Bege tengo más cliente de Europa que de africanos.
Ah, ok.
Vale, vale.
Hola.
¿Yara?
Yo aquí veo que quizás empieza ahora, ¿no? Que hay bastantes lugares que intentan hacer comida africana, pero bueno, es que es eso, siempre es el mafe, ¿no?
Sí,
y,
sí.
A ver, el mafe es como el plato estrella y a todos nos gusta, pero al final es como hay muchas más variaciones y hay cosas mucho más ricas y a mí, para mí, todavía está todo un poco cojo. Luego, lo que tú dices, un poco tropical, sí que hay algunos sitios de comida jamaicana o caribeña.
Perdona que te interrumpa, cuando dices cojo, ¿a qué te refieres?
Considero que hay poca diversidad y los lugares donde sí que hacen cocina, no diversidad, pocos restaurantes y los lugares que sí que hacen cocina africana, como que no hay todos los platos, ¿no? Lo que dice él, al final no puedes cocinar un plato solo porque dos clientes te lo vayan
claro,
a pedir,
claro.
¿no? Entonces, claro, al final también los ciudadanos de Barcelona y españoles en general no tienen noción de lo que es la comida africana, ¿no? Y conocen la comida etíope porque se come con las manos y yo creo que les hace gracia y ya, y ya está.
Esto es lo que llamaba tropical para mí, como es
claro.
algo exótico que se come con las manos, entonces
exacto.
qué bien, qué buena experiencia.
Exacto, exacto. Pero para mí creo que hay muchísimos más platos, mucho más ricos, incluso los beignets, ¿no? Los que en todos, ¿no? En nuestros orígenes se comen, que es masa frita, pues a mí eso me falta. Eso, algo tan sencillo como eso me falta, me lo tomaría con un café con leche.
Oye, lo tienes en Bege.
Bueno, lo tengo en Bege, pero en plan con alubias.
Buenísimo.
es el base que yo he hecho. En vez de ponerlo harina, yo le he puesto para que todo el mundo la ponga, la gente vegana, que lo pueden probar.
Sí,
a ver.
Celíacos,
es típica África, que yo le hice con... Sí. Exactamente, yo le hice ahí siempre con las alubias blancas.
Vale.
Y solo alubias, lo trituro y directamente al fuego y me sale los beignets, como tal lo ves.
Ah, pues nada.
Hay que probarlo, a ver.
Yo creo que ni el sábado ni el domingo voy a cocinar, ¿eh?
Pues te lo prometo, nunca vas a cocinar más.
Pues si vas, tal vez nos
hay
veremos.
Hay que pasar en Vegue,
sí,
a ver.
Perfecto, pues ya está.
Y entonces, Suleiman, ¿nos puedes explicar un poco cuál es tu objetivo con la carta de Vegue? ¿Cuál es la experiencia que crees que quieres ofrecer a los clientes?
Es que... En Barcelona hay muchos cocineros, hay mucha cocina que dicen que son de África, pero en realidad para hacerlo 100% de África es un poco complicado. En Barcelona quiero que descubran cuando vean en Vegue que ve una diferencia de la cocina que típica que entonces te sientes y te sientes directamente, estoy comiendo directamente, estoy en África. Claro. Que tienes el sabor que lo que tú estás buscando de África. Que no venir solamente, ya no, yo quiero un mafé y lo comes, vas al otro lugar, lo encuentras, pero es diferente.
Claro.
Pero ahí te encontrarás lo que tú tienes que decir del mafé, el mafé. El típica mafé.
El que hace que yo vuelvo ahí 3 semanas
exactamente.
Seguidas, ¿no?
O 2 veces a la semana.
Shh, digas todo, no digas todo.
Qué bueno.
Gallo bombo, gallo bombo, for my dick in it, for the serious still. Oh, mama said that broke it all up. Sent una loco. This way, I'll suck a man in the house. I'm a bundle girl, carnale. Yes, me chica, broke it all up. Sent una loco.
Estás en Radio Rambles y estás escuchando Herencia Africana Radio.
Sí, y ahora. Hablamos con Ludi de Mama África.
Yes.
Cuéntanos un poco, Ludi.
Os voy a contar muchas cositas. Además, bueno, como ya sabéis, esta temporada, la temporada pasada, esta sección de Mama África es la sección que sin duda es mi favorita. Lo siento mucho, Clemo.
Cada uno
porque
la suya, no pasa
en
nada.
Este rincón, sí, sí y sí, que está dedicado para la mujer afro y rindo homenaje a todas sus virtudes, empezando por su talento natural. Y para estrenar esta segunda temporada de Herencia Africana Radio, hoy tenemos con nosotros a Diara y a Vera.
Hola,
fundadoras de Congosá. Congosá nace de la necesidad de tener un espacio donde poder mostrar a esas personas afros, creativas y que están emprendiendo, ¿no? Diara y Vera, bienvenidas otra vez. Bueno, siempre habéis estado con nosotras.
Gracias.
Desde el principio. Yo os doy la bienvenida a esta sección, que es como bienvenidas a este rinconcito. Antes de empezar, tengo que decir que vuestro nombre suena como un dúo imparable, en plan Vera y Diara.
Lo somos.
Diara y Vera. El dúo imparable.
Lo somos.
Bellas, gracias por estar aquí con nosotros. Contadnos un poco... ¿cómo habéis empezado con Congosá? ¿Cuál fue el motivo, no? ¿Qué es lo que os motivó a crearlo y qué significa el nombre?
¿Yo? Venga.
Uno por uno, que ahí os he encasquetado como 3 preguntas a la vez.
A ver, Congosá empieza, pues mira, porque nos entrevistamos entre Vera y yo un día, ¿no? Entendiendo que cada uno de nuestros proyectos, el mío en la parte textil y Vera en la parte de las joyas, que realmente no sabíamos la una de la otra, así siendo amigas, en qué nos inspirábamos, ¿no? Y nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común en lo que nos inspirábamos, ¿no? En cuanto a la joyería, la vestimenta y demás. Hicimos un directo de Instagram. Entonces, en ese directo de Instagram nos abrimos, ¿no? La una a la otra, nos conocimos y la gente que se unió, que realmente yo creo que tampoco esperábamos que se uniera mucha gente. No. Y, oye, pues la gente empezó a comentar y a mí me escribió gente, oye, ¿y cuándo vais a hacer otro? Y otro qué, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, ¿no? Pues que había mucha gente que también tenía sus proyectos, que se inspiraban en sus orígenes, otros... No, y bueno, en fin, de esa manera pues decidimos empezar con Gosá, pero bueno, es que tampoco fue todo muy planeado, no sé, cuenta tú, igual me dejo yo algo.
Sí, mira, te has dejado una cosa, y es que nos sentimos súper a gusto con la experiencia y dijimos, oye, esto lo podríamos hacer con más personas también que sean emprendedores. Todo esto hay que contar que surge en el momento del confinamiento y que en plena pandemia. Entonces, en ese momento todo el mundo estaba como volcado en las redes. ¿De qué manera puedes ser más visible para tener más live, para que te compren tu pendientito, tu producto, tal, no sé qué? Hay que hacer lives, todo apuntaba a que hay que hacer lives porque de esa manera tienes más visitas.
Visibilidad.
Y nos topamos con una cuestión, y es que Instagram en ese momento no se podían hacer lives de más de 2 personas. Nos quedamos como, pues vaya rollo, bueno, no pasa nada, vamos a ver, pues lo hacemos, oye, pues mira, pues por Zoom. Ay, si lo hacemos por Zoom, entonces, ay, pero hay que tener una imagen corporativa. Ah, vale, espera, pues buscamos, o sea, la butaca, lo hacemos tal, y para cuando nos dimos cuenta, de repente teníamos un proyecto que nos estaba encantando a las dos, nos leímos un montón de libros de marketing digital, del propósito, de las marcas, del branding, y eso nos ayudó muchísimo a tener una visión en común.
Y el vídeo aquel también que yo, bueno, yo todavía lo tengo muy marcado, ¿no? Aquel de tu marca personal, el del Borja Vilaseca,
sí,
que lo vimos y fue como ¡oh!
Claro,
la puerta, ¿no?
Porque durante ese tiempo, no sé vosotros, pero yo me he hecho millones de cursos. O sea, yo me hice millones de cursos, estudia es
que
esto, estudio lo otra, estudia tal, haz esto, busca charlas, de todo. Entonces, de esta manera surgió el motivo del Congosa.
Vale. ¿Y qué significa Congosa, el nombre?
El chisme, en Camerún se dice el Congosa, para decirte, oye, que mente, oye, te voy a contar una cosa.
Sí, vamos a hacer Congosa.
Va, pues te voy a contar el Congosa de mi prima, que resulta...
y entonces, ¿cómo definiríais la visión y la misión de Congosa?
La visión, bueno, es lo que estamos diciendo, ¿no? Nos dimos cuenta que también en el espacio en el que estamos en Barcelona, en el que hay mucho... hay mucha comunidad afrodescendiente, el discurso era muy victimista en algunos sentidos, ¿no? Y al final, sin quitarle lo que merece y la lucha que lleva, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que todo lo que veíamos a través del activismo era un discurso muy victimista, y en ese punto en el que estuvimos, ¿no?, en el de la pandemia, creo que fue obligado el hecho de tenerle que darle la vuelta a las cosas, ¿no? Las cosas son crudas, lo sabemos, etcétera, ¿no? Pero era como darle un poco la vuelta a la cosa y aprovechar pues bueno, el confinamiento prácticamente, y la gente le obligó a cambiar su mindset, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos cuenta de que también buscamos muchos referentes, pero ¿qué referentes tenemos en nuestro entorno, ¿no? Y muchas veces un referente puede ser, pues como por ejemplo entrevistamos a Cornelia, ¿no? Una chica súper jovencita que es cocinera, que empezó estudiando cocina y mira, y de repente se hizo su proyecto porque hacía fotos a la comida que hacía, le empezaron a hacer pedidos de tartas, etcétera, ¿no? Pues para mí, siendo yo más mayor que ella, ¿no?, por ejemplo, pues para mí me parece un referente súper importante y desde una parte un poco más positiva. Entonces nos dimos cuenta que esa parte de la posición positiva y cambiar el discurso y ser conscientes que da igual la circunstancia en la que estés, puedes, ¿no? Y, claro, y te costará más, cada uno tendrá sus obstáculos, no vamos a negar privilegios, no vamos a negar nada de esto, pero bueno, la visión era un poco negativa y bastante victimista. Entonces era como un poco desgarrar esa parte y empezar a hablar desde el emprendimiento. Esa es la visión.
Y luego también una cosa que se ha hablado muchísimo, ahora voy a quedar como rara, pero me da igual. Chica, que estamos en un cambio de era, que estamos entrando en la era de Acuario y todo
iba a cantar, ¿eh? ¿Eh? Iba a cantar,
ah, vale.
Acuario.
Y todo va más rápido, todo el mundo está todo el rato con el teléfono, ahora está el metaverso y, chica, somos humanas, no hologramas. Exacto. Y como humanas hay que poner en valor y luz a lo que a ti te hace humano, ¿para qué vales? ¿Qué, es que somos humanos, ¿no?
Qué raro ha sonado eso.
¿Sí?
Ah, es broma.
No lo sé.
No, en serio, entiendo. ¿Sabes? Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, al fin y al cabo, y ahora es donde entraremos en esa parte, ¿no?, que más nos hace humanos, que yo sé que hay una gran parte en Congosa que se inclina en la inteligencia emocional y en el autoconocimiento, ¿no?, para poder emprender. Entiendo que va por ahí lo que más o menos acabas de comentar, o cómo funciona esa parte.
La parte de lo humano, por supuesto, en valorizar, como ha dicho ella, independientemente de las condiciones que tengas, tú hay veces que ves ejemplos de personas que todo lo que tienen a su alrededor es horrible, es catastrófico, y aún así logran sus objetivos. Entonces, tú cuando ves que hay alguien que, a pesar de tenerlo todo en su contra, logra sus objetivos y ha salido adelante y es victoriosa en su emprendimiento, eso te hace a ti, ¿cómo era? De neurona...
Las neuronas espejo.
De neurona espejo.
¿Y eso qué significa?
Las neuronas espejo al final es lo que nosotros vemos, ¿no? En nuestro entorno, en lo que estamos visualizando. Es como, bueno, la palabra referente, ¿no? Es como un espejo. Es lo que te muestra a ti un poco también la parte de carencia que tú tienes y en dentro de ti mismo esa capacidad de decir, hostia, es motivacional, pero porque yo me veo reflejado en esa persona, ¿no? Y por mucho que a mí me cueste, por mucho que yo considere que sea difícil, que mi entorno, que mi color de piel, que mi condición social, que mi no sé qué, al final puedes decir, oye, que pues lo voy a intentar, no matter what, ¿no? Y bueno, tratamos de hacer eso un poco, de inspirar a otros chicos, chicas, hombres, adultos, o sea, da igual la edad, sino decir, oye, que si nosotras hemos podido, ¿no? Vera y Diara, que sí, que sabemos que somos imparables, pero que si nosotras hemos podido, que hemos estado confinadas igual que todas, amargadas igual que todas, con el pijama, el moño, y diciendo, ¿para qué estoy viviendo? Y mira, de la nada ha salido un proyecto, significa que tú, te llames como te llames, tengas la religión que tengas, tengas el proyecto que tengas, por muy absurdo que te parezca, porque yo igual, ¿no? Que hablabas del metaverso, pues yo igual no sé ni cómo empezar esta aplicación, la de Twitch, sí. Pero aparece un chaval de 16, 17 años, oye, y tiene una de seguidores y hace y esto y lo otro, y también me parece emprendimiento en la era en la que estamos ahora,
claro,
¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Significa que tú también puedes hacerlo. Eso era, sobre todo, la parte motivacional era esta.
Yo creo que mucha gente que ahora mismo está emprendiendo, ¿no? Que creo que en el primer programa fue, Clemón, que entrevistamos a Sari Vivanghi.
Sí, claro.
Que dijo algo que también me marcó muchísimo, que dice, claro, porque ella es actriz, escribe para El País, para varios periódicos, artículos, y que cuando empezó siempre la hacían hacer ¿cómo decirlo? Sus personajes eran lo que, ¿sabes? Como la imagen dramática,
claro,
del inmigrante o de la inmigrante que acaba de llegar, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, ella le decidió darle la vuelta a la tortilla de una forma y su respuesta fue como en plan, mira, a mí me da igual que digan que yo no encajo en los criterios, pues habrá que cambiarlos, porque sí que encajo por cojones, ¿sabes?
Claro, es que
y eso me encantó, y en realidad sí, ¿por qué no? ¿Sabes? Querer es poder, lo que comenté antes,
claro.
Como si realmente se quiere, se encuentra la forma, porque la vida es cuestión de perspectivas, ¿y cuántos seres humanos somos aquí? Pues mínimo habrá 8 billones... demasiados, con
mil
lo que...
Millones, sí, 8,000 millones, por ahí. Se dice así en español,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Mil millones.
Muchísimo, muchísimo. Y bueno, chicas, contarnos un poco más dónde pueden, la gente que quiere ser entrevistada por Congosa, dónde os pueden encontrar, o simplemente las que quieran estar al día de
¿y dónde vemos el Congosa? ¿Dónde, cómo, cuándo?
¿Dónde, cuándo, cómo, por qué?
El cuándo se irá anunciando en la página de Instagram.
A medida que se va haciendo, ¿no?
Sí.
¿Y
sí,
cuál es la página de Instagram? Imagino
Congosa,
que
Congosa.
Sí, Congosa.
Congosa.
Sí, Congosa con K y tres As finales. Y allí, bueno, podéis encontrar extractos de los programas, uh-huh, y los siguientes programas que lanzaremos. También están en YouTube. Y
algún email o...
Sí, tenemos el email en la parte de la biografía de Instagram.
Instagram, ¿no?
Y claro, por supuesto, quien quiera que le entrevistemos, que nos lance la propuesta, estaríamos encantadas. Nosotras,
¿sí?
Vamos...
¿Leéis vosotros los mails o hay un ayudante que está leyendo?
No, somos millennials a tope. Tenemos un robot con una voz puesta que lo va...
Que contesta, vale. Muchas gracias. Chila, come here, man, you do the dog. Ok, vamos a continuar ahora con la sección Find Art.
Eso es. Find Art es la sección que nos brinda con arte y cultura, permitiéndonos invitar a artistas residentes de la ciudad.
Oh.
Perdón.
Salud.
Esa es la emoción. Y bueno, y para el programa de hoy tenemos a Lamine Sam, conocido como Fafadi, un cantante de reggae, raga, dancehall, originaria.
Okay.
El polen.
Voy a seguir.
El polen.
Fafadi, problemas técnicos, sí.
Es originaria de la parte verde de Senegal, de Casamance. Él es ganador del premio al mejor artista reggae de Canadá en 2014 por Fouzo Radio. Fafadi viaja por el mundo pisando diferentes escenarios y festivales de países como Estados Unidos, Francia, España, Suecia, Italia, etc. ¡Wow! Tantos países. Y sin olvidar todos los países africanos, por supuesto, donde sobre todo tiene muchos fans y seguidores. Fafadi acaba de publicar un nuevo videoclip que se llama Jahan Bass. Actualmente está residiendo aquí en España y acaba de empezar está a punto de empezar una colaboración
ya musical recuperada
con el espacio Big Africa, que ya hemos hablado hoy. Ludi, ¿qué
eso
nos
es? Bueno,
¿está
pues,
Fafadi? ¿Está con nosotros?
Está con nosotros, iba a venir, pero al final no ha podido, así que vamos a conectarnos con él a través de
hola, Fafadi, ¿estás con nosotros?
¿Aló, Fafadi?
Sí, aló.
Bonjour.
¿Qué tal? Bueno, hay que decir que, bueno, Fafadi acaba de publicar, ¿no?, su nuevo disco y, bueno, se llama Jahan Bass y actualmente está residiendo aquí en España. Y tengo que decir que no habla español, solo habla francés y hoy tendremos a Clément, nuestro querido traductor. ¿Preparado, Clément?
Preparado.
Estupendo. Bueno, bienvenido, Fafadi.
Sí,
perfecto. Perdón. Estamos aquí con cosas técnicas. Cuéntanos un poco, ¿cuánto hace que empezaste tu carrera musical y cómo está yendo ese camino?
Alors, Fafadi, la première question est comment as-tu commencé ta carrière musicale et comment ça se passe pour toi?
Excusez-moi.
Oui, est-ce que tu peux couper parce que tu as mis le main libre? Parce qu'on ne t'écoute pas bien.
Ah, vous ne m'entendez pas bien?
Non, tu as mis les mains libres. Est-ce que tu peux l'enlever?
Le haut-parleur.
D'accord, il faut enlever les casques. Ouais.
Ok.
Bueno, mientras tanto, yo creo que hemos hecho una buena introducción.
¿Me entendés maintenant?
Ah, oui.
¿Me entendés bien? Ok,
on,
d'accord.
On vous écoute.
Interview.
D'accord. Okay. Voilà. Donc, on va répéter la question, d'accord? Je vais faire la question en espagnol. Et mon collègue de la radio Clément va le traduire en français. Vale, así también todo el mundo nos puede entender. La primera pregunta es que, bueno, primero te damos la super bienvenida. Es una pena que no podemos tenerte aquí en persona. Y preguntarte que cuánto hace que empezaste con tu carrera musical y cómo está siendo ese camino.
Donc, elle voudrait savoir comment as-tu commencé ta carrière musicale et comment ça se passe pour toi?
Vraiment, je vous remercie de participer, my wife, de participer dans l'émission. Et c'est vrai que je ne connais pas bien l'émission, le concept. Mais par rapport à ce que j'ai dit avec Lydia, ma carrière musicale a commencé à l'âge de 9 ans. Je viens d'une famille griot-mandingue de la Casamance.
Mm-hmm. Alors attends, je vais traduire. Entonces, ouais. Nos dice Fafadi que primero muchas gracias por haberle invitado, que no conocía el programa, pero que está muy feliz de estar con nosotros. Y dice que empezó su carrera musical con 9 años porque viene de una familia de griot en Casamance, en Senegal. Tu peux y aller.
Voilà, voilà quoi, c'est depuis à ce moment, parce que avec l'influence de nos aînés qui s'appelaient le Touré Kunda, des oncles à moi qui étaient amis avec mes tontons à moi, c'est avec leur musique que j'ai grandi, parce que j'allais assister à leur, des fois à leur répétition, tout ça, à leur musique. C'est avec ça et que j'ai commencé à entrer dans à chanter et aller dans des cérémonies familiales, des fois à chanter avec des gens qui jouent la cora ou bien le djembé, tout ça.
Ok, d'accord. Entonces nos cuenta que empezó con sus hermanos grandes, entre comillas, Fakadi Touré, non, comment c'est
Touré Kunda.
Touré Kunda, pardon, oui, voilà, Touré Kunda.
Internationale sénégalaise, oui.
Eso sí, sus tíos y su familia que iba a asistir a los ensayos y empezó así un poco a empezar con la música, ¿no? Y volviendo en la música.
Eso es. Y tengo que decir que es un privilegio, bueno, poder tener la oportunidad de verte en directo, ¿no? Todos los viernes a partir de mayo en Bege África, a partir del 6 de mayo, de hecho. Cuéntanos un poco más sobre esta colaboración musical, ¿no? Digamos.
Alors, lui dit que nous, on est très heureuse de pouvoir faire cette collaboration avec toi à l'espace Bégué, que tu sois là tous les vendredis. Et elle voudrait savoir un peu comment ça s'est passé, cette collaboration, comment vous avez mis ça en place.
Oui, mais la collaboration, c'est naturel parce que mon jeune frère Mamadou, on habite dans le même quartier en Casamance au Sénégal. Bon, moi j'étais, son papa était un ami à mon papa aussi, et puis ses grands frères aussi étaient mes amis. De toute façon, eux ils me connaissaient en tant que un des grands frères qui a commencé à la musique là-bas. Ils ont grandi avec ma musique, quoi.
D'accord.
Alors là, par le biais d'un de ses amis qui est mon neveu, qui lui a contacté, qui lui a dit. Voilà, toi tu cherches des artistes, il y a Fafadi qui est en Espagne en ce moment, qui vit là-bas. Ça fera plaisir, comme qu'il est tout le temps, il est en tournée, que tu le prends, comme ça il peut travailler avec toi, parce que avec la communauté sénégalaise africaine, ça sera bien pour le restaurant. Et il m'a appelé, il m'a proposé, j'ai dit que mais vas-y, ça me fera plaisir de travailler avec toi.
D'accord.
Et ça fait bien plaisir de venir et de trouver une fille tellement disponible et tellement bien, que je suis Lydia. Vraiment, qui m'a motivé, le travail qui est grâce à Lydia aussi, que j'ai encore redoublé d'efforts de participer dans le concept.
Okay, très bien. Je vais traduire. Entonces, nos cuenta Fafadi que gracias a Mamadou, que es el que maneja el espacio Bege, que lo conocía, que es un hermano mayor de Senegal, que en Casamance, que se conocían todos con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos, que ahí hacían música juntos. Y como Fafadi siempre está de gira por el mundo, cuando llegó a España, pues Mamadou directamente lo invitó, y también que agradece a Ludi por haber estar aquí y poner todo ese trabajo en marcha para poder organizar esta colaboración.
Eso es maravilloso. Y de hecho, os comento, para los que aún no conocéis el espacio, Bege África es un, bueno, es nuevo. Es un espacio para el arte, la cocina, afroeuropeo. También que está en la calle San Pau, número 10, cerca del Metro Liceo. En realidad, súper cerca de donde estamos ahora mismo, que estamos en medio de las Ramblas grabando. Seguramente por eso habréis escuchado ruidos. Estamos aquí.
Ambulancias,
en directo. Sí, sí,
bomberos.
Sí, estamos en el aquí y el ahora. Y bueno, este sitio tiene la misión de sumar a la ciudad un valor en el arte culinario, cultural y artístico, creando una puente a través de la fusión africana y mediterránea. El propietario, que es Mamadou, como ha comentado el amigo de Fafadi, se llama Mamadou Saliou Diallo, quien también ha fundado la asociación y el restaurante Diane de África. Así que la última pregunta para Fafa Dib, que ya estamos ya en la recta final. Vale, comentarle, que nos diga dónde podemos hacer las reservas para las personas que quieran asistir en el concierto.
Sí. Du coup, Fafa Dib, on approche malheureusement de la fin de notre programme, donc on va te faire une dernière question qui serait oui. comment on retrouve ta musique, quels sont tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Ok, je suis dans toutes les plateformes en ce moment. Je suis dans YouTube. YouTube, ça sera Fafa Dib Kelefa. Okay. Et je suis dans Instagram, Fafa Dib Kelefa, TikTok, la même chose, Facebook, la même chose, tout ça dans les plateformes. Et comme je voulais dire que j'ai sorti 4 albums internationaux, national et international.
Ok.
Et là, en ce moment, je suis sur mon 5e album que je prépare.
Très bien.
Et ça sera, j'espère bien que ça sera produit par le Bégué.
Ok, je vais traduire. Entendez,
j'ai des idées, excuse-moi. J'ai aussi des propositions de tourner un clip là-bas parce que c'est une place que j'aime beaucoup. L'environnement et le truc, le style. J'aimerais beaucoup tourner un clip avec les restaurants Bégué. Il y a des projets dessus de toute façon. Et ça, j'espère bien que ça promet bien. Ça promet bien qu'il y a plein de choses qui D'accord. vont se faire. De rassembler la communauté africaine, africaine espagnole, ça fera plaisir de travailler ensemble. Okay. Et tant que j'ai Lydia à côté de moi, et ça me donne le courage, quoi. Ça me donne le courage. Et,
okay.
et là, en ce moment, j'apprends la langue, j'apprends l'espagnol, j'apprends, j'apprends aussi le catalan, et bientôt, je vais parler la langue comme tout le monde.
D'accord. Alors, rapido, Fafa Dib, lo podemos encontrar en todas las plataformas como Fafa Dib. Y está muy feliz de estar aquí. También hizo 4 discos y está preparando el 5º disco y un videoclip en el Espai Bégué. Bueno, merci beaucoup, Fafa Dib. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fafa Dib. Merci beaucoup.
Ya se termina nuestro primer episodio de la segunda temporada. Muchas gracias, Vera y Yara.
A vosotros. Muchas gracias, chicas. Bye. Bueno, oye, siempre se hace súper ameno y pasan un montón de cosas y en fin. Oye, chicas, ¿cómo se dice adiós o hasta la vista
hasta o hasta la próxima?
Cualquiera de estos tres me vale.
En bambara se dice cambe.
Cambe.
Cambe. Es como nos vemos, chao, sin más.
Ok, pues...
Agur, hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias, hasta la próxima.
Corrent sonor intermitent. Ràdio Rambles.